Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
Hola, están escuchando Audio Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en National Geographic en Español. Mi nombre es Jennifer Shopland. La grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a los ciegos, a los que tienen algún impedimento visual y para todos aquellos que experimentan cualquier limitación para acceder a material impreso. El primer artículo se llama Pandemias, Minas, Niños y Niños Mineros. La pandemia del coronavirus está propiciando la vuelta al trabajo de cientos de niños en diversas partes del mundo, poniendo en peligro los logros conseguidos hasta el momento respecto al trabajo infantil. Podemos ver en este fotógrafo a un muchacho de apenas unos 11 años de edad, adentrándose en una mina de ámbar situada en las inmediaciones de la comunidad de Jotochendos en Chiapas, México. Antes de la pandemia, Andrés Gómez pasaba un par de horas diarias en dicha mina después de cumplir con su horario lectivo en el colegio. Sin embargo, desde que la escuela cerró el pasado mes de marzo, el joven dedica días enteros a la extracción de mineral. En lugar de ir a la escuela, ahora miles de niños en Kenia muelen piedras en las canteras del país. Decenas de miles de niños en la India se han trasladado a campos agrícolas y fábricas. Y en todo Hispanoamérica pueden encontrarse niños fabricando ladrillos, construyendo muebles o limpiando maleza, los que alguna vez fueron trabajos extracurriculares se están convirtiendo en trabajos mal pagados a tiempo completo. El segundo artículo se llama Viaje a lugares que ya no disfrutaremos más. La tierra cambia constantemente y nada es para siempre. Ni siquiera estos maravillosos paisajes que ya solo tendremos oportunidad de ver en fotografías. Tal vez nos parezca que los paisajes son algo inalterable, pero la verdad es que la tierra cambia constantemente. Los paisajes solo permanecen inalterables en nuestra memoria, en las postales que compramos, en las fotografías. Siempre viajamos a lugares donde ver cosas, pero si proponemos un viaje a lugares que ya no existen, hay lugares y paisajes que ya no podremos disfrutar, y sea por agentes geológicos externos como el viento, el agua o el sol, o por agentes internos como terremotos, movimientos de corteza terrestre o volcanes, o por la acción directa del hombre. El caso es que la superficie recientemente tuviéramos noticias del iceberg más grande del mundo al desprenderse de la Antártida. Puede parecer absurdo viajar a lugares para ver paisajes que ya no existen, pero, al contrario, descubrir los espacios que hemos perdido para siempre sirve para recordar que todo cambia y que vivimos en un mundo bello, pero a la vez frágil. El primero es Pioneer Cabin, la secoya más famosa de California. Una tormenta a principios de 2017 acabó con este ejemplar de secoya gigante tantas veces fotografiado. El árbol estaba muy debilitado ya desde que en 1880 se agujereó su tronco para hacer un túnel a modo de reclamo turístico. Según informaron fuentes del Parque de California, lo que provocó la caída fue una combinación de descomposición del tronco y de la raíz junto a las últimas lluvias sufridas en el parque. Número 2. El Marino National Park, Australia. En Australia, a este maravilloso paisaje de un grupo de agujas de piedra caliza se le conoce como los 12 apóstoles. Pero lo cierto es que ya no son 12. El 3 de julio en 2005 cayó una de estas agujas que colapsó por los efectos del mar. Si tenemos en cuenta que antes solo había 9 y no 12, como parecería indicar el nombre turístico que se dio al lugar, después del derrumbe han quedado 8 apóstoles. El resto no sabemos hasta cuándo se mantendrán en pie. Según algunos estudios, el mar erosiona la base de las agujas a un ritmo de 2 centímetros al año. Número 3. La Ventana Azul en Malta. La Ventana Azul fue hasta hace muy poco una de las atracciones más turísticas de Malta, pero a principios del año 2017, el oleaje producido por una fuerte tormenta hizo que se derrumbara. Algunos estudios ya habían adelantado el final de este superbibio arco de piedra sobre el Mediterráneo que había sido usado como escenario en Juego de Tronos. Número 4. Campo de hielo del Kilimanjaro, Tanzania. Cada año que pasa, la cima del Kilimanjaro cambia. La famosa montaña de Tanzania se queda sin nieve y hace que los campos de hielo retrocedan a un ritmo acelerado. Según algunos estudios, apenas quedan 15 años para que desaparezca. Procesos de deforestación, la actividad turística y el calentamiento global que afecta al medio ambiente suman en contra de este bello paisaje que tienen los días contados. Número 5. Playa del Marabao en Lexira, Marruecos. Esta playa en Lexira, muy cerca de Sidi Ifni, Marruecos, era famosa por sus arcos de piedra de color rojizo. bañada por el Atlántico, con un oleaje salvaje que atrae a muchos amantes del surf, la playa es un lugar con atardeceres mágico. Hasta el 2016, el sol se ponía acompañado por el arco doble de la imagen, pero tras un fuerte oleaje, este colapsó. Número 6. El monte Everest, Nepal. Hasta un gigante como el Everest cambia, el fuerte terremoto que azotó a la zona en abril de 2015 causó cambios en la tierra y en menor medida en la cumbre del Everest. Número 7. Islas Salomón. El calentamiento global provocado por la actividad humana hace que cada año aumente el nivel de los océanos. Un hecho que tiene consecuencias como las del 2016, cuando 5 islas al norte del archipiélago de las Islas Salomón en el Pacífico o Pacificio desaparecieron bajo las aguas. Los habitantes de este paraíso ya están buscando un nuevo lugar donde vivir dado el imparable avance del océano. Y por fin, número 8. Mar de Aral, frontera de Kazajistán en Uzbekistán. El Mar de Aral en Asia Central es todo un símbolo de cómo la Tierra cambia de forma drástica. Hoy, cuando su superficie se ha reducido en algo más de un 60%, las antiguas embarcaciones se oxidan como fósiles clavados en la arena. Es tal vez el mayor desastre del medio ambiente de la historia reciente. El resultado, después de los trasvases de los ríos que lo alimentan, es la reducción hasta 2 pequeños volúmenes de agua, el Mar de Aral Sur y el Mar de Aral Norte. Este último con esperanza de ser recuperado en parte. El próximo artículo sobre la vacuna contra la COVID-19. Pfizer anuncia una eficacia del 90% en su vacuna contra la COVID-19. Según las proyecciones actuales, la farmacéutica espera producir hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021. La vacuna de Pfizer es una de las 11 vacunas que actualmente se encuentra en la fase 3 de estudio. La farmacéutica Pfizer y la alemana BioNTech han anunciado en un comunicado de prensa que su vacuna contra la COVID-19 es más del 90% efectiva para prevenir la enfermedad. Según dicho comunicado, los resultados se han obtenido en su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. según el primer análisis de eficacia provisional realizado el 8 de noviembre, que es hoy, de 2020, por un comité de monitoreo de datos externo e independiente del estudio clínico de fase 3, expliquen desde la empresa. En esta prometedora vacuna, la protección frente al virus SARS-CoV-2 se consigue después de dos dosis de vacuna, es decir, tras 28 días desde la primera dosis y 7 días después de la segunda. Más pruebas para confirmar la efectividad. Los datos presentados se basan únicamente en los primeros 94 voluntarios entre los 43,538 participantes en el estudio que dieron positivo a la prueba de COVID-19, lo que obligará a la farmacéutica a continuar analizando los efectos y los peligros. Estos casos se dividen entre los que recibieron la vacuna y los que fueron inyectados con un placebo. Las pruebas continuarán hasta registrar más de 164 casos de contagio entre los participantes en el ensayo clínico para precisar aún más la tasa de efectividad. La empresa prevé disponer de estos datos en las próximas semanas y aunque el cálculo de la efectividad podría variar cuando se terminen de analizar dichos resultados. La noticia es una bocanada de esperanza en esta segunda ola de contagios. Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad. El primer conjunto de resultados de nuestro ensayo de la vacuna fase 3 COVID-19 proporciona la prueba inicial de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir COVID-19, dijo el doctor Albert Borría, presidente y director ejecutivo de Pfizer. Estamos alcanzando este hito crítico en nuestro programa de desarrollo de vacunas en un momento en que el mundo más lo necesita, con tasas de infección que establecen nuevos récords, hospitales que se acercan a su capacidad excesiva y economías que luchan por reabrir. Con las noticias de hoy, estamos más cerca de brindar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial. Esperamos poder compartir datos adicionales de eficacia y seguridad generados por miles de participantes en las próximas semanas. Quiero agradecer a las miles de personas que se ofrecieron como voluntarias para participar en el ensayo clínico, a nuestros colaboradores académicos e investigadores en los sitios de estudio y a nuestros colegas y colaboradores de todo el mundo que están dedicando su tiempo a este esfuerzo crucial, agregó Borría. No podríamos haber llegado tan lejos sin el tremendo compromiso de todos los involucrados. junto con los datos de eficacia generados a partir del ensayo clínico, Pfizer y BioNTech están ya preparando los datos de fabricación y seguridad necesarios para enviarlos a la U.S. Food and Drug Administration, FDA, para demostrar la seguridad y calidad de la vacuna producida. Según las proyecciones actuales, esperamos producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021, han apuntado desde la compañía. Y una nota importante al fin dice: los datos facilitados por Pfizer han sido publicados en comunicado de prensa, no en una revista médica revisada por pares. No se trata de una prueba concluyente de que la vacuna sea segura y efectiva, y el ratio de más del 90% de eficacia podría cambiar a medida que avance el ensayo. Y este artículo final se llama La caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 cayó el famoso muro de la vergüenza y Europa cambió para siempre. Era una ciudad dividida. El 20 de noviembre de 1961, trabajadores de la RDA durante la construcción del muro de Berlín. A finales de agosto de 1961, podemos ver a un soldado y la guardia de Alemania Oriental escapando hacia el sector occidental de la ciudad al sector este. Del sector este al sector oeste. Para controlar el fronterizo, se ha varios puestos de vigilancia que se encontraban repartidos a lo largo del trayecto del muro de Berlín. Famoso es el Checkpoint Charlie. Aquí hay una señal, un cartel de señalización del famoso punto de control Checkpoint Charlie, que abría el paso entre los sectores soviético y estadounidense. Había mucho que celebrar. Los berlineses celebraban frente a la puerta de Brandenburgo la caída del muro durante la madrugada del 9 y 10 de noviembre de 1987. La mayoría de las secciones del muro de Berlín fueron dañadas tanto por los residentes locales como por los turistas durante el periodo posterior a la apertura del muro, ya sea para apresurar la demolición de las paredes o para obtener souvenirs. En 1990 había cruces fúnebres simbólicas en honor de los muertos en el muro. Después de 25 años, solo unos pocos restos de la pared recuerdan a la frontera establecida por el muro de Berlín de aproximadamente 160 kilómetros de largo que rodeaba la parte oeste de Berlín. La caída del muro sirvió no solo para derribar las barreras físicas que dividían Europa, sino también las emocionales. Se trataba del primer paso hacia la unificación de las dos Alemanias que tuvo lugar el 3 de octubre de 1990. Este es Audio Información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en National Geographic en Español. Me llamo Jennifer Shapland. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.